En una ocasión, un padre le traía un regalo a su niña. Su niña le gustaban los peluches. Y el peluche que la niña tenía era un peluche pequeño, pero muy bonito. Luego, el padre quería sorprender a su hija comprándole ese mismo peluche, pero uno de un tamaño enorme, de un tamaño muy grande. Cuando él entró a la casa, escondiendo el regalo, le dijo a la niña que tenía que regalarle algo y quería regalarle algo, pero la condición era de que la niña pudiera darle el oso de peluche a su padre para que él le pudiera dar otra cosa. Pero la niña se había acostumbrado tanto a este oso de peluche pequeño que no quiso soltarlo. Y la condición era de que el padre le daría algo mejor y algo más grande, siempre y cuando esta niña soltara ese peluche pequeño. Y muchas veces cuando nosotros venimos al texto, cuando miramos que el texto dice, nada me faltará, lo primero que está en nuestra mente carnal o nuestra mente temporal humana, estamos viendo cosas muy pequeñas. Nada me faltará significa que Dios me va a dar mucho dinero, que Dios me va a dar todas las riquezas en este mundo. Ese es un peluche muy pequeño. Y hoy Dios, a través de la predicación, nos quiere dar un peluche más grande, algo más grande en nuestra vida. Pero para eso tenemos que despojarnos de esta mente carnal. Tenemos que despojarnos de este pensamiento donde pensamos que todo lo que Dios da o lo único por lo cual yo quiero venir a Dios es para que Dios me bendiga monetariamente o físicamente. Jim Carrey, un comediante muy famoso, dijo lo siguiente, dijo, ¿cómo me gustaría que todos tuvieran y fueran millonarios para que supieran que la felicidad no es esa? Y muchas veces nos acostumbramos a ese oso de peluche muy pequeño. La riqueza no significa nada cuando no hay paz en el corazón. La abundancia de comida, de salud, no significa nada cuando tenemos una alma turbada, cuando tenemos una alma preocupada. La salud física no significa nada cuando tus huesos se quiebran por el dolor, las preocupaciones y tribulaciones mentales. Entonces existe algo más grande que cosas materiales. Que hoy, al momento de escuchar esta predicación, nos despojemos de esta mente carnal para que el Señor nos pueda dar algo más grande que esto. Y que en lugar de estar pensando en ser millonarios y ricos y tener carros y casas y pensar que el propósito por el cual Dios existe es para darme todas esas cosas, que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón para que realmente podamos entender cuál es aquello que Dios nos quiere enseñar a través de este texto. ¿Cómo dice el texto en versículo 2 y el versículo 3? Vamos a leerlo todos juntos. Dice así, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pregunta, para las personas que piensan que aquí se trata de un peluche pequeño, para las personas que piensan que esto se trata de dinero y finanzas, y que Dios me va a dar muchas estas cosas, dime cuántas veces el salmista pronunció la palabra dinero. Cero. ¿Sabes por qué interpretamos ese texto así? Porque dice, en lugares de delicados, ¿qué? Pastos. Y si tenemos una mente carnal, vamos a interpretar que se refiere a aquello que desea nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Pero no lo que el texto quiere decir. Así es que es el tiempo otra vez. Soy muy rebuznante el día de hoy, pero quiero que entendamos esto. Es tiempo de soltar ese peluche para que podamos recibir lo más grande que Dios nos quiere dar el día de hoy. Para entender ese texto, quisiera que hoy entendiéramos el contexto de este capítulo. Vamos a comenzar con la geografía y el clima en Palestina. Recordemos que el que está diciendo esto es ¿quién? Es David. David no vive en Estados Unidos. David no está viviendo en un lugar como el de nosotros. David no está viviendo en el año 2020. Él está viviendo en otra tierra, la tierra de Palestina, y no en ese tiempo. Esto está escrito miles de años atrás, donde no hay celular, donde no hay Starbucks, donde no hay internet, donde no hay ninguna de estas cosas. Y por eso es importante entender el contexto de esto. Vamos a entender dónde vive David, cuál es la fauna, cuál es la flora, cuál es el ecosistema de ese tiempo. Según una nota de una información bíblica, dice así, escuchen, el régimen térmico varía notablemente con la altitud y la continentalidad, especialmente en invierno. De oeste a este se va pasando de un clima típico mediterráneo a uno continental. Las regiones montañosas, hay montañas en la tierra de Palestina, las regiones montañosas suelen ser ventosas y muy frías. Si tú te vas a un lugar, una montaña muy alto, va a estar muy frío en ese lugar. Ese es el lugar donde vive ¿quién? David, ¿ok? A veces con nevadas, el pico del monte Hermón está cubierto de nieve la mayor parte del año. Las zonas costeras, las orillas, tienen un típico clima mediterráneo con inviernos templados y húmedos y veranos muy calurosos y secos. Luego, ¿dónde está David? David está en un lugar donde hace mucho calor. Y donde el clima es muy ¿qué? Muy seco. Dice, sigue diciendo, en el extremo sur, en el Golfo de Eilat, el clima es desértico. Hay desierto, no hay nada. Entonces tenemos por un lado montañas muy frías, tenemos lugares calurosos y lugares ¿qué? Secos, y en otros lugares es una tierra árida, desierto donde no hay ¿qué? Nada, ahí es donde vive ¿quién? David. Y esto es importante tener en mente para cuando escuchamos en lugares de delicados ¿qué? Pastos. Es importante entender esta parte porque David no está con un Starbucks en la mano. David no tiene un AC. Él vive en un lugar caluroso, un lugar donde hace mucho calor, un lugar seco, un lugar desértico. Y recordemos que David no solamente era rey, también él era ¿qué? Pastor. Él conoce la vida pastoril. Él sabe qué ser pastor y guiar ¿qué? Ovejas. Otro diccionario dice, según usos y costumbres de las tierras bíblicas, dice lo siguiente. Durante 6 meses del año, cuando no llueve, el agua se escasea en muchas partes de Palestina. Por 6 meses. Especialmente durante la última parte de la estación, cuando una tras otra las cisternas se han ido secando y los pozos permanentemente y los manantiales que siempre fluyen, de los cuales se depende para el abastecimiento de agua. Entonces, por 6 meses, el agua comienza ¿qué? A escasear. Las cisternas donde habían sido almacenada agua se han ido. Solamente han quedado algunos manantiales por aquí o por allá. Entonces, cuando vamos al Salmo 23, estamos hablando de un terreno árido. Estamos hablando de un lugar desértico. Estamos hablando de un lugar caluroso, con montañas muy frías, donde hay también lugares secos. Ahora reflexionemos con esto. ¿Cómo se sentiría físicamente usted al mediodía, a las 2 del día? ¿Cómo se sentiría físicamente usted al mediodía si usted fuera una oveja en un lugar desértico y caluroso? ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras una ovejita allí a las 12 del día, a pleno cenit del sol, a plena luz del día, en un lugar muy caluroso, en un lugar desértico, en un lugar seco, donde no hay agua, donde no hay pastos? ¿Cómo te sentirías tú si fueras oveja? Y no digas me. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Crees que sería fácil encontrar ese tipo de pastos delicados del Salmo 23? ¿Crees que sería fácil encontrar esos lugares de delicados pastos? ¿Crees que sería una tarea sencilla que el pastor encontrara ese tipo de lugares? No. Sería el lugar ideal. ¿Crees que sería fácil encontrar aguas de manantiales o de oasis donde el agua está reposada y no es una torrente ahí de agua, una cisterna estancada, sino que es una agua viva, fresca? No es un arroyo que lleva mucho ruido, es un oasis de agua. ¿Crees que sería fácil encontrar un lugar así? Y la respuesta es no. Entonces, ¿qué David está pintando en el Salmo 23? Es un lugar seco. Solamente quiero que entiendas la mente de un judío. Es un lugar seco, desértico, donde los pastores navegan por 6 meses al encontrar agua. Es un lugar donde no hay mucha vegetación. Entonces, que este pastor lleve a esas ovejas, no solamente a donde hay pastos, sino delicados que pastos. No solamente es algo bueno para la oveja, es lo mejor que le puede pasar a esta oveja. Y no solamente encuentra agua de cisterna estancada donde está llena de bacterias y llena de muchas cosas, caliente, tibia, con mucha cosa abajo. No es un arroyo de fuertes corrientes donde las ovejas se espantan al escuchar el ruido del río o del arroyo. Es un oasis donde el agua está ¿qué? Calmada y no está tibia, es un agua fresca. El texto bíblico dice, si leemos, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí donde las aguas no están estancadas, pero están quietas. Ahora pregunta, pongan a pensar sus mentes y su alma. Cuando vienes a Cristo, lo primero que le tienes que dar es tu mente. Quiero que pienses en esto. Si tú eres una oveja, por 6 meses no hay mucha agua, te han dado una mala comida porque no hay buenos pastos, hay mucho calor, que este pastor te tome y te lleve a un lugar de delicados que pastos y te vaya pastoreando donde existe un oasis de agua. ¿Qué es lo que crearía eso en tu vida? ¿Cómo reaccionarías tú después de estar asoleado, en el calor, sediento, hambriento, reseco? ¿Cómo te sentirías que este pastor te tomara y te llevara y te hiciera su oveja y te llevara por esos lugares? ¿Cómo quedarías tú como oveja ahí? Satisfied. Satisfecha. Plenamente gozosa la oveja. Ese es el punto, esa es la ilustración de David en esto. Y por eso es importante, de antes de interpretar un texto, poder mirar el trasfondo de todas esas cosas para poder entender a lo que se está refiriendo. Este tipo de lugares entonces serían escasos en aquel tiempo. Y no solamente escasos, serían deseados por los pastores. ¿Qué pastor no le gustaría encontrar un lugar así para sus, ¿qué? Para sus ovejas? Y también sería un lugar deseado para las ovejas, porque ¿qué oveja no le gustaría estar en un lugar de delicados pastos y donde existen aguas reposadas? Es el lugar ideal, no es un lugar entre muchos, es el mejor lugar que el pastor soñaría encontrar en la tierra de Palestina, en un lugar muy frío, muy caluroso, donde no hay nada, donde se acaba el agua. Y otra vez, volvamos a recordar, David no está hablando donde hay agua potable como aquí, donde puedes abrir la llave, donde vas a un 7-Eleven, no estoy promocionando a ninguna marca, solamente estoy diciendo esto. Es diferente la vida entonces. En el segundo punto vamos a mirar el cuidado del pastor, el cuidado del pastor. ¿Qué es lo que hace este pastor? ¿Qué es lo que hace este señor de David, este pastor de David? Vemos que el cuidado del pastor es caracterizado por suplir dos necesidades básicas o esenciales para la oveja. Solamente quiero que le vuelva a salir el versículo 2 al 3. Dice así, todos juntos. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuáles son las dos cosas que se han mencionado en este versículo? Pastos y qué? Y agua. Entonces, el cuidado del pastor es caracterizado por suplir dos necesidades básicas de la oveja. Comida y qué? Y agua. Estas dos necesidades son elementales o esenciales para la sobrevivencia de esta oveja. Y por eso en el estudio pasado dijimos que Dios no nos va a dar todo cuanto queramos. Dios nos va a dar todo cuanto nosotros que necesitamos. Y este pastor, su cuidado se caracteriza de que provee esas dos necesidades, que suple esas dos necesidades, que satisface estas dos necesidades, pasto y agua. Y estas dos necesidades son satisfechas en la oveja, porque mira cómo dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos a volver a leer versículo 2 y 3 porque quiero que veas algo. Vamos a leerlo juntos, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si tú tienes un lapicero, quiero que me ayudes a hacer esto para que tú entiendas este texto. Ya vimos la importancia de la geografía de Palestina, ahora vamos a mirar la importancia de entender la poesía bíblica. Cuando abrimos el Antiguo Testamento, no solamente nos encontramos literatura, no solamente nos encontramos hechos históricos, nos encontramos poesía. Nos encontramos autores que fueron inspirados por Dios y que trataron de ilustrar su pensamiento de una manera muy poética. Y hemos dicho que esta poesía del Salmo 23 no es una poesía métrica, no es una poesía como la del día de hoy, es una poesía muy lírica, es algo que el autor mismo trata de ser poético, de la forma que él lo siente. Y mayormente, escúchenlo bien porque eso es importante, mayormente la poesía bíblica se caracteriza por una figura de dicción, que es el paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Cuando hablamos de paralel o paralelismo, estamos hablando de dos cosas que son similares. Imagínate una vía del tren, ¿no? Tiene dos tubos o tiene dos carriles, por así decirlos. ¿Okay? Entonces, lo que hacen muchas veces los autores bíblicos es que esta primera línea, esta primera frase, muchas veces es contrastada por la segunda. Por ejemplo, solamente, I'm gonna make this up, solamente para que lo entiendas. Los justos van a la vida eterna. Esa es la primera línea. Pero los impíos van a ser condenados. ¿Ves qué es lo que pasó aquí? Hay un contraste, hay una oposición. ¿Dónde van los justos? A la vida eterna. Pero, contraste, los impíos serán ¿qué? Serán condenados. A eso se conoce como paralelismo. Porque lo que está haciendo el autor bíblico es que está contrastando estas dos ¿qué? Estas dos cosas para poder enfatizar algo. Y en este caso David está haciendo lo mismo. Está contrastando el segundo versículo con el tercero. Y vamos a mirar si significa de bienes financieros. Mira lo que dice el versículo 2, por favor. Pon ahí tu dedito. Dice, en lugares de delicados pastos me hará que descansar. Esto es una ilustración. Aquí David se pone como una oveja donde el pastor lo lleva a delicados ¿qué? Pastos. La pregunta es, ¿qué es lo que quiere decir David con esto? Y la respuesta te le da en el tercer versículo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Versículo 3, como dice, todos juntos, confortará mi alma. Eso es lo que quiere decir. Cuando el texto dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, el tercer versículo te dice qué es lo que quiere decir. Y dice, he's gonna comfort me. Ahora bien, ¿sentirte confortado se refiere a algo espiritual o algo económico? Algo espiritual. Pero ¿por qué muchas veces tratamos de mirar al Salmo 23 como algo de finanzas o de que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queramos? Porque nuestra mente no está acorde a la inspiración de la palabra de Dios. ¿A qué se está refiriendo entonces David? Se está refiriendo a un confort espiritual. Pero ahora ve el versículo 2 en el inciso B. Dice, junto a aguas de reposo, ¿me qué? Me pastoreará. Es la segunda frase. Ahora mírala y contrástala con el versículo 3. En la segunda frase dice, me guiará por sendas de justicia. Me va a guiar por un lugar que es correcto. Me va a guiar por un lugar que es justo. Eso significa, junto a aguas de reposo me quedé. Me pastoreará. O sea, Dios me va a guiar a esa agua, a ese lugar fresco, que va a confortar mi alma, porque me va a enseñar el camino derecho. Me va a enseñar lo que es justo. Me va a enseñar lo que es verdadero. Me va a guiar a un lugar que no es de muerte, sino un lugar que lleva ¿a qué? A la vida. Pregunta, ¿entonces este versículo se trata de dinero? ¿Se trata de salvación? Se trata de que Dios quiere satisfacer la vida de la persona espiritual. Mente. Y es por eso que es importante entender la poesía bíblica, la propia interpretación de lo que significa lugares delicados y junto a aguas de reposo nos las da el mismo David en el siguiente versículo. Ahora bien, estamos casi haciendo el estudio hoy juntos porque quiero que lo entiendas. ¿Cuál es la tierra donde vive David? ¿Cómo es esa tierra? Seca, árida. ¿Cómo es la vida sin Dios entonces en este versículo? Seca, sedienta, agonizante, con problemas, con angustias. La vida sin Dios representa toda la tierra de Palestina. Lugares fríos, montañosos, lugares de peligro. Representa lugares de sequedades, de hambruna. Fuera del cuidado de este pastor, ¿nos va a faltar cuánto? Todo. A eso se está refiriendo. Pero en medio de esta tierra árida, en medio de esta tierra montañosa, en medio de esta tierra seca, donde se acaba el agua, ¿quién es el pastor de David? Jehová. Y si Jehová es el pastor de David, ¿cuánto le va a faltar? Nada. Porque Él va a confortar en mi alma. En medio de esas sequedades, en medio de esos problemas, en medio de esas circunstancias adversas, Él me va a dirigir por sendas de justicia. Él me va a dirigir, Él me va a guiar por el camino que es correcto. Es lo que el texto quiere decir dentro de este contexto. Los pastos, escuchen, y las aguas calmadas son ilustraciones que representan el cuidado y la palabra de Dios. Los pastos no representan dinero. Los pastos no representan finanzas, no representan un carro y una casa. No representan que vas a andar bien vestido todo el tiempo, que nunca te va a faltar nada económicamente. No representan nada de esas cosas. Este texto, la palabra pasto, se refiere al alimento de la palabra de Dios. Recordemos que es una poesía, es una metáfora por el amor de Dios. No es algo literal. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta y el que entra por mí entrará y hará ¿qué? Pastos. ¿A qué se refiere? Se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le dice Cristo a Pedro en Juan capítulo 21? ¿Me amas? Y entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Sí, Señor, yo sé que te amo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Pastorea mis ovejas. Dale de comer a mis ovejas. ¿Y qué es lo que le va a dar Pedro a las ovejas de Cristo? Pues no le va a dar pasto literal. ¿Qué es lo que le va a dar? La predicación de la palabra de Dios. Y luego, ¿qué es lo que dice 1 Pedro 5? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y apacentar significa darles de comer. ¿Y qué? Es la palabra de Dios. El agua es representada también por la palabra de Dios. Cristo dice que aquel que cree en Él, ¿qué es lo que van a salir? ¿Qué es lo que va a brotar de su interior? Ríos de agua que viva. Es la obra del Espíritu Santo fluyendo en la vida ¿de quién? Del creyente. ¿O qué es lo que dice Efesios capítulo 5? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla mediante la purificación del lavamiento de la palabra. Entonces, pasto y agua representa este cuidado que el pastor Jehová tiene por su oveja a través de la palabra ¿de quién? De Dios. Y esa palabra, en momentos de sequedades, en momentos de tribulaciones, ese cuidado que Dios tiene por sus ovejas, en el momento de la tribulación, en el momento de sequedades, donde no hay nada, la palabra de Dios es como delicados pastos. Conforta el alma del creyente. Satisface la vida del creyente. Mira lo que dice el versículo 2, por favor. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La palabra traducida aquí, delicados pastos o hierba tierna, Se refiere a los primeros brotes de la vegetación de la tierra. Solamente imagina que se ha muerto el zacate, se ha muerto ese pasto, y ahora comienza a brotar los primeros brotes de esa hierba. Es una hierba no verde oscuro, sino es una hierba tierna. Es un pasto tierno, por eso se dice delicados que pastos. O sea, es el mejor pasto que pueda existir. Es el pasto adecuado y en el tiempo apropiado para esta oveja, que al acostarse dice que ella reposa. Para que tú encuentres un pasto que no está maduro y duro y demasiado maduro, sino apenas verde, brotando de ahí, es muy difícil, pero así es representada la palabra de Dios. Cuando tienes problemas y empiezas a leer la palabra de Dios y comienzas a escuchar la explicación de la palabra de Dios y Dios te habla en el momento adecuado, eso te da descanso a tu qué, a tu vida. Se refiere entonces a los primeros brotes de la vegetación de la tierra, hierba joven, hierba tierna, como vestido para los campos y como alimento delicado para el ganado. Se diferencia de la hierba madura lista para cortar, que se expresa con una palabra diferente. La idea es la de la calma y el reposo. En esos brotes pequeños, apenas verdes, es ahí donde Dios deja que la oveja se quede. Repose. Pero recuerda otra vez de dónde viene esta oveja. De un lugar árido, de un lugar desértico, de un lugar seco donde no hay agua. Y Dios le da ese pasto tierno verde para que la oveja que descanse. La idea es la de la calma y el reposo. Como sugiere la imagen de los rebaños, dice: lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero esta no es la única idea. Es la de los rebaños que se acuestan sobre la hierba totalmente alimentados y satisfechos. O sea, Dios pone a esta ovejita en ese pasto delicado y tierno para que descanse y ahí coma abundantemente. Donde la oveja descansa y es alimentada. Y es satisfecha. O sea, en ese lugar es donde la oveja satisface todas sus ¿qué? Todas sus necesidades. La Biblia textual dice: en lugares de tiernos pastizales me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Y algo interesante aquí es que hemos visto que en la tierra palestina hay muchas montañas. Y donde no hay montañas son terrenos secos. Pero aquí se refiere a una pradera. Se refiere a un lugar plano, donde existe mucha vegetación muy tierna, donde ahí la oveja se acuesta, descansa y es satisfecha en ese lugar. Escucha, ¿quién es la única persona que puede proveer todas esas cosas? Jehová es mi qué. Jehová es mi pastor. ¿Y cómo sabemos que esta es la interpretación correcta? Que levante la mano aquí quienes están abundantes de dinero. Pero que levante la mano aquí cuántos han sido edificados por la palabra de Dios. ¿Ves que cuando tú interpretas el texto de la manera que es, now everything makes sense? Todo tiene sentido. Pero si comienzas a torcerlo, va a haber ovejas que tienen más y ovejas que tienen que menos. Hay ovejas que han perdido su trabajo y hay ovejas que tienen mucho dinero y hay ovejas que no tienen nada. Pero el texto dice, nada me va a faltar. ¿Por qué si el pastor está diciendo que nada va a faltar de dinero? Resulta que I'm broke. No tengo dinero. O quizás porque estamos interpretando que mal el texto. Ahora, esto de me hará descansar se refiere al reposar al mediodía. En el lugar más caliente hay un reposo para la oveja. Hay un descanso donde la oveja está fatigada, donde la oveja tiene sed y tiene hambre. Es ahí donde el pastor va y la guía. Descansar, reposar al mediodía, como era la costumbre en estos países cálidos, donde hay deleite y provisión. No solamente la oveja tiene abundante comida para comer y satisfacer su vida y descansar, sino que existe ese deleite, esa oveja se siente satisfecha en ese lugar, está descansando. Cualquier ruido intruso asusta a las ovejas. Son animales muy temerosos y no pueden echarse a descansar si no se sienten totalmente seguras, según los comentarios de la Biblia Nelson. O sea, una oveja es muy quisquillosa. No es un animal que se sienta seguro en todas partes. Cualquier ruido, cualquier intruso asusta a las ovejas. Son animales muy temerosos. Para que esta oveja se pueda sentir reposada y acostada significa que confía plenamente en ¿quién? En ese pastor. Todo lo demás afuera es desierto. Todo lo demás es seco. Todo lo demás no hay agua. Pero ella se siente segura en el liderazgo de este pastor. Ahora bien, estoy feo y por eso tuve que alargarme la barba, hermanos. Es que mírenme por primera vez, aunque sea. Muchos podrían decir, pero yo no siento eso. Yo no me siento entre delicados pastos. Muchos podrían decir aquí, pues yo no me siento como esa oveja. Yo vengo a la iglesia y siento que ando en una montaña. O yo siento como que soy, como muchos dicen, la oveja negra de ahí de la iglesia. Algo interesante que notar en este versículo es que el Salmo está escrito en primera persona. En la gramática existen tres personas gramaticales. La primera persona, yo. La segunda persona, que eres tú. Y la tercera persona, que son ellos. Esas son las tres personas que existen gramaticalmente. ¿Ves? Prueba la Trinidad, todo eso. Entonces, cuando tú escribes un documento en primera persona, dices, y fuimos, porque te incluyes. O dices, sentí, porque te está pasando a ti. Cuando quieres hablar, escrito, haciendo un escrito en segunda persona, dice, tú sentiste y te pastoreaban así. Están hablando de otra persona. Pero aquí el texto está escrito en primera persona. Para las personas que dicen, pues yo no me siento como esa oveja. No siento que andan delicados pastos. Esta tranquilidad y satisfacción es cuando la oveja está bajo la guía y el cuidado de este que, ese pastor. El salmo es personal, entonces. Es relacional. Es una relación personal con el pastor. O sea, tú tienes que conocer a ese que es. Pastor, tú tienes que dejarte guiar por ese que es. Pastor, de otra manera, tú no vas a poder decir lo mismo. Porque es algo que tú tienes que experimentar. Jehová es. No dice nuestro, no dice tú, dice mi pastor. Y porque Él es mi pastor, nada me va a faltar, no a ustedes, sino a mí. Junto a lugares de delicados pastos, Él me va a pastorear. Él me va a hacer esto conmigo, no contigo, sino conmigo. O sea, en orden de experimentar lo que el salmista está diciendo, lo tienes que vivir tú. Lo tienes que experimentar tú. Luego, si nuestra alma se siente seca, si nuestra alma se siente árida, si nuestra alma se siente desesperada, o no nos sentimos con reposo, no nos sentimos con alegría y con gozo en nuestro corazón, es porque estamos en el desierto. No estamos siendo liderados por el pastor que es ¿quién? Dios. En orden de experimentar eso, tienes que estar al lado del pastor. Por eso es pastor. Eres el que va delante de ti y tú eres la oveja que le sigue. El salmo es personal. Tú tienes que tener esa relación personal con el pastor. Tú tienes que conocerle. Tú tienes que experimentar esto. Tú tienes que someterte a esa voluntad. Tú tienes que estar bajo su cuidado, bajo su protección y guía. Y cuando lo hagas, cuando te arrepientas y pongas a Dios en primer lugar, sobre encima de todas las cosas, y obedezcas su palabra y le busques con todo su corazón, te vas a unir con David diciendo que Jehová es mi pastor, y por tanto, nada me faltará. El Salmo 23, el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La Biblia al día dice, me infunde nuevas fuerzas. La Biblia textual dice, restaurará mi alma. La Biblia NET de NET Bible dice, He restores my strength. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, Él renueva mi alma. Solamente quiero que veas esos sinónimos. Él conforta mi alma, Él me infunde nuevas fuerzas, Él restaura mi alma, Él renueva mi alma. Eso es lo que causa la palabra de Dios en la vida del creyente que está cansado. Si hoy tú te sientes cansado, si te sientes fatigado de la vida, si te sientes sediento, donde tu alma no encuentra paz, donde nuestra familia es un caos, donde tenemos un montón de preocupaciones, un montón de estrés, es porque andamos caminando ¿por dónde? Por el desierto, por las sequedades, por lugares donde no deberíamos de estar, porque nos hemos alejado del buen ¿qué? Del buen pastor, y alejados del buen pastor puedes encontrar muchas cosas, menos la felicidad, menos la plenitud, menos el gozo, porque ¿quién es el que va a renovar tus fuerzas? ¿Quién es aquel que he's going to restore your strength? ¿Quién es aquella persona que va a restaurar tu alma? ¿Y es quién? Es Dios. Eso es lo que causa la palabra en la vida del creyente cansado. Entonces, si tú te sientes hoy cansado, te sientes fatigado, te sientes stressful, donde te sientes totalmente con mucha ansiedad, donde las cosas están afectando de día afuera, o te sientes sediento, este es el perfecto lugar para ser satisfecho por el pastor que es quien. Cuando el texto dice, Él renueva mi alma, o He restores my strength, o restaura mi alma, me infunde nuevas fuerzas. ¿Sabes lo que significa esto? Renueva significa, Él me atrae para atrás. Él me devuelve algo que ya no tengo, y son las fuerzas, o la motivación. Él me trae de vuelta para atrás. Él me vivifica mi vida. Es lo que está diciendo. Él me vuelve otra vez a restaurar. Es lo que quiere decir. Traer de vuelta el alma sedienta, cansada y fatigada para que vuelva a vivificarse. Es el buen pastor entonces que le da esa satisfacción al alma cansada y fatigada. También se refiere a la obra del Espíritu Santo. Cuando el creyente está exhausto, cansado o triste, es el Espíritu Santo el que vuelve a confortar a esa persona. Y el significado es que Dios aviva o vivifica el espíritu cuando así se agota. Cuando el creyente David se siente agotado y se siente exhausto, se siente estresado y siente que está sediento, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me va a guiar junto a aguas de ¿qué? De reposo. Él va a confortar mi ¿qué? Mi alma. Escucha, ¿y a dónde Dios restaura entonces? a donde Dios vivifica, a donde Dios levanta, a donde Dios satisface. Escúchalo. Si no me has puesto atención, al menos pon atención a esto. Lo que Dios restaura no es tu vida financiera, no es tu vida física. Lo que Dios restaura es el alma de la persona, el espíritu de la persona. Y esta persona puede ser pobre, esta persona puede tener mucho dinero, puede tener familia o no familia, puede ser estar casado, puede estar soltero, pero su alma está ¿qué? Satisfecha. Su alma está vivificada. Esto lo hace al alma, haciendo que en medio de la sequedad y el calor de la tentación y la angustia, pruebe la esencia misma de la vida que le refresca y le fortalece. Él me va a infundir ese aliento. Él va a fortalecer mi alma. ¿Y cuántos hermanos sabemos cómo se siente haber gastado, haber ganado toda la semana nuestro cheque o la quincena de recibirla? De pronto llegas a la casa y hay pleitos. ¿Cuánto te sirve ese dinero en ese momento? Donde puedes estar en el restaurante más caro y si comienzas a pelear con tu familia y comienzas a pelear con las personas que están ahí o tienes algo que te acongoja la vida, el mejor platillo no sabe a nada porque tu alma no está ¿qué? No está en paz, tu alma no está satisfecha. Y lo que Dios hace en la vida de David es que Él confortará a mi ¿qué? Mi alma. Dios sacia la sed del creyente con agua fresca y no turbulenta. Calma el corazón y le da gozo. Dios reanima el corazón seco y cansado. Lo llena de fuerza. Lo anima a seguir y lo llena de alegría. Mira lo que dice el versículo 3 y terminamos. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué es lo que más va a hacer Dios? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Otra Biblia dice, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos. Ahora quiero que examines esta parte, dice, me guiará por sendas. O sea, el pastor lo que hace es que te guía, no te fuerza. No es algo forzado que Dios hace en la vida de la oveja, sino que Dios le ¿qué? Dios le guía. Muchas veces esta oveja se va a querer desviar, pero lo que Dios hace es que le infunde aliento, la conforta su alma y la sigue guiando por el camino que es ¿qué? Justo. No es algo forzado que Dios hace en la vida del creyente. Es una guía amorosa entonces. Es para que la oveja vea ese camino y camine por allí. Y el camino de justicia, según el Nuevo Testamento, es Cristo. Cristo es el que nos justifica. Cristo es el que satisface nuestras vidas. Cristo es el que nos infunde de su justicia y nos presenta limpios delante de Dios. Por eso Cristo, en Mateo 5, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios el Padre es aquel que va a guiar a las personas a ese camino de justicia. Entonces, si es Dios el que conforta el alma de la oveja, el que la lleva por lugares de rectitud, esta oveja vive libre de ansiedad entonces, porque ¿dónde está reposando? En delicados pastos. ¿Dónde bebe su agua? Junto a aguas de reposo. Su alma vive satisfecha. Alrededor de ella hay sequedad, alrededor de ella hay montañas, alrededor de ella hay tierra árida, hay desierto, pero ahí donde está, su alma está en paz. Esta oveja vive libre de ansiedad, libre de miedo, libre de perderse. No se va a perder bajo el liderazgo de este ¿qué? pastor, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. La providencia de Dios nos guía a lo que es correcto entonces. Entonces, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, Dios va a seguir guiando a sus ovejas a lo que es correcto, a la justicia, en algo que llevará al final al creyente algo bueno, beneficioso para él. Dios va a encaminar todas esas cosas y va a guiar esas ovejas por el camino correcto. Y al final todas las cosas van a obrar para bien para esa oveja, para algo beneficioso para esa oveja. Ese sendero no lleva entonces a la destrucción. El lugar donde el pastor nos va guiando, que es Dios, no nos va a llevar a la destrucción. No nos va a llevar a la muerte, sino que nos va a llevar a la vida. Porque el texto dice, me guiará por sendas ¿de qué? De justicia. Por su palabra, nos dirige a los caminos rectos, a la verdad, a la santidad, a la justicia. Por su espíritu nos inclina y nos capacita para elegirnos y continuar caminando en esos caminos. Escucha, ¿cuántas de esas cosas que hemos visto la Biblia ha mencionado aquí? Dinero, bienes materiales, nada. Pero vemos que el alma de David está ¿qué? Satisfecha, está confortada. Y esa felicidad y esa plenitud, entonces el dinero no lo puede dar. Los bienes materiales nunca lo van a, ¿qué? A dar. Esa única felicidad y plenitud la da Dios. Sin el cuidado de este pastor solo hay sequedad y hambruna. Pero aquella persona que ha hecho de Dios su pastor, dice el texto, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Entonces, escuchen, aquí podríamos decir, ¿Dios nos ama? Sí. Y nos ama mucho, porque Él no busca nuestra destrucción. Él no busca nuestra condenación. Él guía a sus ovejas por sendas ¿de qué? De justicia. Y podríamos decir, Dios me ama mucho, y God is for me and only for me. The reason for why he exists is to satisfy me only. Podemos llegar a esa mala interpretación, pero el texto no termina ahí. Dice, me guiará por sendas de justicia, todos juntos, por amor de su nombre. Todo ese cuidado que Dios hace, ¿a qué es lo que debe llevar a la oveja? A exaltar el nombre de ¿quién? De Dios. Todo lo que Dios hace es para desplegar y hacernos ver quién es Él. Dios es amoroso con nosotros. Dios es amoroso con su pueblo. Dios cuida, guía, protege, alimenta, da gozo de plenitud a su pueblo. Y esto es por amor a su santo ¿qué? Nombre. O sea, este texto no termina con la oveja, termina con el pastor de esa oveja, por amor de su nombre. O sea, para mostrar su bondad. Lo hace Dios por amor de él, por amor a su carácter. O sea, el cuidado que Dios hace con David y con las ovejas procede de su naturaleza. No es algo que David merece. No es algo que David haya tenido mérito alguno para que Dios le cuide así. Es que esto procede de la naturaleza de Dios por amor de su ¿qué? De su nombre. No es por un mérito alguno. Dios lo hace en la vida del creyente para mostrarse fiel. Dios es Jehová. Él es el que es. Él es el soberano. Él es el eterno. Y por medio de todos esos cuidados se manifiesta cuán fiel es aquellas ovejas que buscan adorar su nombre. Para mostrarse cuán fiel es Él. Para revelar y dar a conocer su nombre. Otra traducción podría decir, me guiará por sendas de justicia para que su nombre sea honrado. O sea, por todo este cuidado que Dios hace, Dios prueba que no solamente es un buen pastor. Dios prueba que Él es el buen pastor. O sea, Él es el único. En la tierra de Palestina había muchos pastores, David era uno de ellos. Pero todo este cuidado que Dios hace, los mejores pastos, las mejores aguas, conforta el alma, guía por sendas de justicia. Y más adelante, para el otro estudio, vamos a mirar que aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Todo esto Dios lo hace para que su nombre sea honrado. Y que el día de hoy, si tú no has sentido ese confort en tu vida, si tú no has sentido esa satisfacción en tu vida, no es porque el pastor haya fallado, sino que muchas veces, en lugar de nosotros someternos a ese liderazgo, caminamos en lugares secos, buscamos lugares desérticos. Y es el tiempo de volver a Dios para que el Señor nos conforte y nos guíe a esos senderos de justicia. Vamos a levantarnos, hermanos. Thank you.